Momento para la columna de la Facultad de Artes que ya tiene nombre, pero dejo que Guada y Rodrigo les cuenten cuál es.
La mezcla.
La mezcla, me encantó.
Siempre fue por ahí, pero al final quedó ese término.
Tiene nombre, la cortina la tendrá próximamente, para la próxima columna.
Para la próxima.
Pero por ahora tenemos el nombre La Mezcla.
Ya es bastante.
Y hoy nos traen dos proyectos de extensión.
La idea era comenzar a conversar y abrir este espacio también para que vinieran proyectos de extensión. En el proyecto bianual que fue presentado a nivel de CESEAM desde facultad, tenemos alrededor de 15 proyectos. Entonces hoy trajimos a dos de esos proyectos, referentes de dos de esos proyectos. Una es Ana Laura López de la Torre, por el proyecto Efi Yo Lo Vi, que además están cerrando una muestra este sábado, entonces venía perfecto como para arengar a la gente que vaya
en el
al Museo de la Memoria.
Ahí va.
Y los otros son Gonzalo Victoria y Nicolás González por el proyecto Guitarras de 33, que 33 es del departamento de 33. Nos parecía interesante poder traer un poquito desde las voces de los referentes.
Buenísimo, empezamos con el primero que mencionaron, entonces con Ana Laura López de la Torre, bienvenida.
Hola, gracias por recibirnos, siempre lindo estar acá en nuestra radio.
Muchas gracias. Ana Laura, empezaron con este proyecto, se inauguró la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad?
El sábado pasado.
Ahí va. Bueno, contanos un poco de qué va.
Bueno, es un proyecto que es de extensión, pero que se estructura como un espacio de formación integral y surgió a partir de una demanda del museo. Había un artista chileno, Cristian Espinosa, que estaba trabajando con el Museo de la Memoria y él se acercó al taller que dirijo en la Facultad de Artes para proponerme si no quería hacer algo en relación al sitio de la memoria 300 Carlos Infierno Grande, que es un centro de detención clandestino de la dictadura, que está declarado sitio de la memoria y tiene la particularidad que está dentro de un predio militar y que está en funcionamiento, o sea, el galpón donde se secuestraba y torturaba y desaparecía personas, sigue siendo un espacio que los militares usan. Tienen allí radicado el taller donde se elaboran los trofeos, las medallas y todo tipo de placa conmemoratoria del ejército. Es un taller de producción de trofeos en la actualidad. Entonces eso limita mucho las posibilidades de ingreso. No puede entrar cualquiera porque está dentro de un predio militar y está prohibido el sacar fotografías, hacer videos. Solo se puede entrar una vez al mes con custodia militar en una visita guiada por algunos de los sobrevivientes y el arqueólogo que dirigió las excavaciones en el Batallón 13, que es el predio lindero donde encontraron los restos de Bleyer y de Miranda. La provocación fue a aportar a construir visualidad para ese lugar, que no es conocido por la ciudadanía y que hay una ausencia de imagen, de visualidad en un sentido amplio. No hay fotos del momento, porque obviamente en esas circunstancias no se documentaba, pero tampoco se puede documentar ahora por las restricciones de acceso. Entonces propusimos trabajar con la herramienta de dibujo porque no se les había ocurrido prohibir dibujar, digamos. Entonces la convocatoria fue a estudiantes de artes que les interesara la temática de los sitios de memoria, de las luchas del movimiento de derechos humanos, a ingresar al predio en las visitas guiadas a dibujar en el predio.
Porque el espacio de formación integral lo realizaron en conjunto con el área de artes gráficas,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, es una colaboración entre el taller que dirijo, que tiene mi apellido, Taller López, y el área de artes gráficas, y también se sumó, del área de artes gráficas participaron Sergio González y Nico Pérez como docentes, y también invitamos a Francesca Casariego, es una docente de Seminario 3, pero que por su particular historia familiar tiene mucha vinculación con la temática y además tiene una línea de investigación propia en torno como a la memoria del pasado reciente. Entonces es un equipo, digamos, interesante porque rompe con las separaciones de las unidades académicas de nuestra facultad. Está integrado por docentes de distintos y estudiantes también que venían del taller y estudiantes que venían de trabajar en el área pero que eran de otros talleres.
Y la muestra es como un primer corte de este tiempo de investigación y qué se puede encontrar ahí.
La muestra inauguró el sábado pasado y es una primera presentación de resultados que son producciones individuales de los y las estudiantes que participaron. Hay una producción que es individual y una producción que es colectiva. En la producción colectiva estamos trabajando todavía. De la producción individual, cada estudiante hizo una obra que de alguna manera da cuenta de su respuesta personal a la experiencia de entrar mes a mes a ese lugar y de esa observación que permitió el dibujo, que no era tanto como... En principio, cuando entramos, pensábamos que íbamos a dibujar para sacar imágenes, para hacer producción. Pero después, muy pronto, nos dimos cuenta que lo que era verdaderamente movilizador era un montón de gente dibujando el galpón y dibujando a los militares y preguntándoles cosas y moviéndose por todos lados, que distorsionaba bastante las dinámicas establecidas de lo que estaba permitido hacer y no hacer.
Claro.
Y lo de volver, ¿no? Porque uno da una visita guiada, vas una vez, bueno, ya conocí el lugar, no volvés. Esa cosa de acá estamos de vuelta, volvimos. Estamos claro. de vuelta acá. Hola, volvimos nosotros otra vez. Y de acompañar a los guías, que son los que siempre vuelven. Uh-huh. Como ese reinscribir la presencia en el lugar. Entonces, vamos a seguir continuando con las visitas, las idas a dibujar. Está abierta la invitación a cualquier persona de la ciudadanía que se interese. Las visitas son el segundo sábado de cada mes y hay que agendarse al menos 3 días antes en el Museo de la Memoria. Llaman ahí y se agendan. Y en términos de producción colectiva, estamos ahora trabajando en unas postales que las usamos para trabajo en territorio, que también se hizo, que son unas postales para invitar a que la gente conozca el lugar y lo visite, y en unas libretas de dibujo que son anotadas con nuestras reflexiones y nuestros dibujos, que son en las libretas que se va a dibujar en cada entrada. Invitamos también a personas que quieran venir en la visita a dibujar con nosotros, a dibujar en esas libretas.
Muy bien, así que ya saben, si hay algún interesado ahí del otro lado, puede comunicarse al Museo de la Memoria para inscribirse a las visitas guiadas por lo pronto. Y a más información a las redes del Taller López.
Sí, solamente tenemos Facebook.
Solo Facebook. Sí. Vieja escuela.
Vieja, old school.
Muy bien. Muy
perfecto.
Bien.
Ahora creo que vamos a escuchar algo que nos va a introducir en el próximo proyecto.
Muy bien.
Estábamos escuchando Amanecer y estábamos comentando ahora fuera de atrás del audio. ¿Quién es el autor de esta obra?
Porque estamos acá, primero que nada, con Nicolás González y Gonzalo Victoria por proyecto Guitarras de 33. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en nuestra radio, como decía la profe. El proyecto Orquesta de Guitarras de 33 es un proyecto desde la cátedra de guitarra del Instituto de Música de la Facultad de Artes empezamos a trabajar en el año 2019. Nos íbamos una vez a la semana con Nicolás a 33 y ahí con un grupo muy diverso de personas que llegaban con una experiencia muy diferente de la guitarra, gente que venía del mundo de la guitarra clásica, del mundo del rock, del mundo del tango, entre otras cosas. Y empezamos con ese desafío de lograr un espacio de trabajo colectivo con la guitarra en un barrio de 33, en una escuela pública, con el propósito de llevar e impulsar un repertorio local. Ahora podemos profundizar un poquito en eso, sobre qué materiales trabajamos. Un repertorio local que haga una resonancia natural en la memoria auditiva local de 33, que es muy fuerte, vinculado a figuras del canto popular, etcétera, de nuestra identidad.
Gonzalo, tú sos de 33, sí, además, ¿no? Sí. Seguramente tenga alguna relación este proyecto contigo, bueno, que sos uno de los docentes, como decía Juliana, de la cátedra de guitarra.
Seguro, nuestra idea es, empezamos en 33 porque vimos que allí había una especie de hormigueo guitarrístico interesante y se formó rápidamente el grupo, empezamos a trabajar y nuestra idea es dejar pequeños núcleos de funcionamiento autónomo vinculado a la cátedra de guitarra y empezar a generar una red más amplia hacia el interior. Pero me olvidé de responder tu pregunta. Es Amanecer, es una antigua canción del rock blues local que arreglamos con cierto aire de milonga, y los autores son Gustavo Espinosa, Samuel Diogo, Enrico Pereira, que pertenecían a la Rock and Mate de los años 90.
Bien, esta grabación que escuchamos es reciente.
Sí, bueno, esta grabación debe ser de finales del año pasado, que fue la tercera etapa y última por ahora que tuvimos de trabajo con los integrantes de la orquesta, que bueno, fue un poco esta última etapa como un cierre, ¿no? De este repertorio que fuimos armando. Y bueno, tuvimos la idea de culminar esta primer gran etapa de trabajo con una realización de un audiovisual, que bueno, ahora está en proceso de edición. Lo filmamos entonces y grabamos a fines del año pasado. Y bueno, ahí fue.
¿Para cuándo sale, más o menos?
¿Quién sabrá? Difícil saberlo, pero bueno, en estos meses esperamos.
¿En este año, entonces?
Sí.
Okay.
Sí, seguro.
¿Con cuántos participantes cuenta actualmente el proyecto, más o menos?
En el audiovisual fuimos 12 guitarristas. Y la idea es continuar si logramos nuevas etapas. Una vez que el audiovisual esté en funcionamiento, pensamos hacer una muestra de eso en 33 y ojalá en otros lugares del interior, profundizar eso hacia el interior del interior, ¿no? Pequeños lugares del interior de 33 que siga sumando a esa orquesta de guitarras, y como comentábamos al comienzo, pensar también en otros espacios del interior del país que reúna un poco ese modelo de trabajo, que es zambullirse un poco en el universo local de las músicas de ese territorio, y en función de eso construir colectivamente un repertorio que tenga vínculo con el medio. No llegar con un repertorio impuesto, sino que dialogado y consensuado.
Excelente.
Bien, escuchamos un poquito entonces de Corte y Quebrada, ¿les parece? Y volvemos con el cierre y las novedades de la mezcla.
Genial.
Thank you.
De Corte y Quebrada. Gonzalo y Nicolás, cuéntenos un poco acerca de esta pieza.
Bueno, la pieza esta es de autoría de la personalidad olimareña, Oscar Laucha Prieto. Originalmente es una composición para guitarra sola, que bueno, nosotros la arreglamos para guitarras y guitarrón. Bueno, Prieto es una figura importantísima, ¿no?, de la cultura, bueno, nacional y local, ¿no? Puntualmente 33, también muy vinculado a los olimareños. Y bueno, él como compositor, músico, arqueólogo, antropólogo, investigador. Entonces, bueno, era un autor que queríamos incluir en el repertorio, dada su importancia y bueno, su música muy, muy interesante, muy, muy linda.
De Corte y Quebrada escuchábamos entonces. Guada y Rodrigo, ¿tienen novedades?
Tenemos
de
novedades,
Facultad de
igual
Artes.
Igual antes nos gustaría como hacer un poco de... la idea es, para el próximo programa vamos a traer algo más que tiene que ver con danza, con la primera corte de egreso de danza.
Los primeros egresados de danza son de este año, egresan este año.
Exacto, en breve está por celebrarse esa instancia. Entonces la idea es para el próximo programa traer eso, de algunas invitadas de por ahí. Y luego dar continuidad a esta presentación de proyectos, que como decíamos hay una gran como diversidad en estos alrededor de 15 proyectos que desde distintos territorios, anclajes barriales, comunitarios, con distintas organizaciones, hay otros EFIs, que, por ejemplo, que trabajan en la unidad de Punta de Rieles, e integra también danza, bellas artes.
Estuvimos hablando el miércoles pasado con Manuela Prado acerca de ese espacio de formación integral Punta de Rieles.
Entonces ya tienen...
Vamos abordando la Facultad de Artes de distintos ángulos en Comunidad Baila.
Está buenísimo, genial. También hay proyectos en Rivera, en Rocha, con cerámica. Bueno, hay como una diversidad que nos interesa como traer de acá a fin de año. Así que eso va a continuar pasando. Y también nos interesa, bueno, recoger un poco las novedades invitaciones que tenemos desde facultad. Una es a propósito de lo que traía Ana Laura y del EFI, Yo lo vi, que la muestra algo oculta, que está en el Museo de la Memoria, en Camino Instrucciones y Propios, que va a estar hasta mañana sábado de 10 a 18 es el horario, así que está bueno darse una pasadita por ahí.
Mañana es el último día, entonces.
El último día, sí. Luego también mañana mismo, creo que en otro horario, bueno, debe ser el mismo horario coincidente, ahora tengo que chequear, pero en el marco de la celebración del mes de la fotografía, el CDF viene realizando varias actividades y desde facultad se articuló también con el CDF y mañana va a haber un desborde del local central ahí en 18 y Convención del CDF. El CDF va a la calle y Facultad de Artes va a estar también participando ahí. Y la próxima semana también van a haber unas jornadas de formación docente, debates en relación a lo artístico y universitario, organizados por la UFAD, la Unidad de Formación y Apoyo Docente.
Eso va a tener lugar el martes, si no me equivoco.
Miércoles y jueves.
Miércoles y jueves, ¿en qué parte de la Facultad de Artes?
En varios lugares.
En varios lugares. Sí. Bien, bien, bien.
108.
308. En el Salón 308, entre otros, que pueden encontrar más información, me imagino, en la página web de Facultad de Artes. Bien. Muy bien, ¿algo más que haya quedado por el tintero?
No sé, algo. Ana Laura, ¿querés comentar?
Yo tengo otro chivo.
Sí. Adelante, claro. Ana Laura.
Que me comentaban que ya lo habían anunciado por acá la semana pasada.
Pero no está mal repetirle a los oyentes para que no lo olviden.
Esta es otra muestra que es producto de un trabajo también que se hizo a lo largo del primer semestre en el Taller López. Esta vez con una colaboración con una docente del área de artes gráficas y también una docente de la UTU, la Escuela Técnica de Industrias Gráficas, con quien en el taller tenemos una relación de exploración de proyectos editoriales. Y fue un laboratorio de creación de objeto libro, libro artista, en un sentido muy experimental, donde lo que nos propusimos fue hacer algo con todos esos libros, viejas enciclopedias, diccionarios y libros de autoayuda que ya nadie quiere y que todo el mundo se siente muy culpable si los tiran a la basura, los mandan al reciclaje. Entonces los estuvimos interviniendo de maneras bastante, a veces lúdicas, a veces bastante provocadoras. Se pueden ver los resultados en la biblioteca de Facultad de Artes, la parte que está abierta todavía porque estamos en obras.
Eso te iba a preguntar, si sigue estando en el mismo lugar la biblioteca y al final el pasillo del edificio de 18 de Julio.
Entran, sí. Y en la planta baja, al final del pasillo, está todavía la parte de lo que era la antigua biblioteca de Bellas Artes, la de música, ahora están en movimiento, pero Bellas Artes todavía está abierta. En breve también se tienen que mudar por la reforma. Ajá. Pero por ahora pueden ir, en todo el horario de apertura de la biblioteca pueden ir a ver, los objetos están insertados ahí entre las estanterías y las compañeras bibliotecólogas les pueden ir señalando dónde están.
Recordamos por si hay algún oyente distraído, que la Facultad de Artes está ahí sobre 18 de julio al ladito de la Biblioteca Nacional.
Exacto.
Bien. Bueno, se va esta entrega entonces de La Mezcla y nos reencontramos en 15 días.
Divino.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.